El Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos en Lo que hacemos por los demás. Viernes, por fin viernes, 11 de la mañana. Y hoy no nos va a acompañar Claudia García, pero de todos modos vamos a estar aquí platicando sobre un tema muy importante. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y para abordar este tema, como siempre, traemos a una súper experta. Ella es Adriana Martín del Campo, directora ejecutiva de EDUPAM. Adriana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que están escuchando el podcast. Un gustazo estar aquí con ustedes.
Al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Oye, platícanos, ¿qué es EDUPAM?
Bueno, EDUPAM, Educación para México, es una organización de la sociedad civil que enfoca su trabajo en la equidad de aprendizaje. Trabajamos desde distintos formatos, en alianza con organizaciones, para generar una fuerza, una co-construcción de un proceso de calidad educativa para todos.
Ok, eso se dice súper fácil, pero me imagino que implica muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, en realidad, para lograr alcanzar este objetivo.
Exactamente, sí. Es un poco una combinación entre el sueño de muchas personas, de muchos apasionados de la educación, así como de un trabajo que se sabe no se puede hacer en solitario, ¿no? Que parte precisamente de la colaboración y de lo que ya existe para fortalecerlo.
Claro, porque tú no partes de cero, o sea, no es que llegues y digas voy a enseñar, ¿no? O sea, hay toda una metodología, todos unos sistemas ya implementados, y sobre estos son sobre los que hay que trabajar o innovar o ajustar o adaptar, porque no todos recibimos el mismo tipo de educación. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, exactamente, y también es un balance entre una metodología, un proceso que pueda ser altamente replicable, de alto impacto, que no sea necesariamente experimental, sino que realmente se base en investigación, en las cosas que sabemos que funcionan. Y al mismo tiempo tiene que ser muy contextualizado, porque cada comunidad es completamente distinta. Entonces, pues es como este balance, ¿no? Para que el proyecto realmente pueda prosperar.
Oye, ¿cómo hacen, por ejemplo? Bueno, antes de hacerte esta pregunta, ustedes trabajan en diferentes partes de la República y con diferentes sectores de la población. Entonces, cada uno tiene sus particularidades. Pero si quieres empezar por platicarnos dónde están, con qué comunidades trabajan, para que las personas que nos están escuchando puedan entrar en contexto.
Sí, claro que sí. Bueno, nosotros somos una organización de relativa reciente creación. Es un sueño de muchos años entre varios colaboradores, pero que realmente empezamos nuestro trabajo en 2019. Y obviamente nos tocó arrancar este proyecto
en pandemia.
Y luego que cayera la pandemia. Entonces todo eso se tuvo que recontextualizar.
Claro.
Inicialmente empezamos trabajando en Jalisco. Cuando la pandemia entró, empezamos a tratar de fortalecer, acompañar y asegurarle la equidad de aprendizaje en casas hogar y como en estos contextos más complejos, ¿no? Cuando tienes una realidad como la que se nos presentó a todos. Después empezamos a trabajar en Baja California. Llevamos 2 años de investigación para poder iniciar a implementar programas ahí. ¿Y por qué en Baja California? Porque nos interesaba mucho la realidad y el contexto multicultural y de tránsito migrante. Entonces empezamos a trabajar en Baja California, ahorita trabajamos en Tijuana, trabajamos en Tecate, y luego, bueno, Jalisco también es una, pues es un estado con una gran movilidad. De hecho, es uno de los estados, si no es que el estado con mayor retorno migratorio, Nosotros ahorita estamos empezando a trabajar con comunidades multiétnicas, multiculturales, indígenas. Entonces, atendiendo más a esta comunidad de migración nacional. Y de ahí también nos vamos, ahora sí que, hasta Quintana Roo. Y en Quintana Roo estamos trabajando en una comunidad que se llama Puerto Aventuras. La idea es desarrollar nuestro proyecto a lo largo de la frontera norte, a lo largo del occidente del país y poder desarrollar también desde el sur, ¿no?, sudeste. Y bueno, en esta comunidad de Puerto Aventuras estamos trabajando también con una comunidad de alta movilidad, más vinculada al turismo, a las oportunidades laborales que se dan en la región. Y pues básicamente, a pesar de que son contextos muy distintos, el trabajo que nosotros estamos haciendo tiene como en común, en todos los lugares en los que trabajamos, el que son comunidades en movilidad, que les da una vulnerabilidad especial, que les da también una riqueza y un contexto muy particular, y que muchos de los niños y niñas y jóvenes con los que estamos trabajando han estado, aparte de la pandemia, como todo a nivel nacional, desfasados académicamente por este tema de la movilidad. Y el otro tema también que nos unifica es el de que trabajamos mucho con comunidades y con proyectos que ya existen, que por alguna razón no podían continuar, pero que tienen ya una organización y un valor identificado por la comunidad.
Okay, entonces ustedes trabajan directamente con las personas y también con organizaciones civiles.
Sí, exactamente. Es decir, nosotros trabajamos con la comunidad para identificar cuáles, hacemos lo que llamamos fases de escucha, donde durante meses, inclusive en algunos casos nos hemos llevado un año, lo único que hacemos es escuchar, investigar, identificar cuáles son las necesidades y como la visión de esa comunidad, cuáles son las áreas en las que podemos participar en apoyar a que se construya o se consolide, fortalezca el tejido social a partir de estos proyectos educativos. Y pues desde ahí vamos trabajando. Y luego lo que tratamos de hacer es que ya que identificamos cuáles son las necesidades, buscar aliados que permitan que el impacto de los proyectos sea aún mayor. Por ejemplo, tenemos una alianza con Enseña por México, lo que nos permite tener alumnos de maestría que están haciendo una maestría en educación, que tienen horas de práctica, que pueden trabajar con nosotros. Y esto, bueno, beneficia a la comunidad, beneficia el impacto de los proyectos, porque obviamente sostener los sueldos de docentes puede llegar a ser algo limitante, ¿no? Entonces, de ahí también, por ejemplo, tenemos algunos acuerdos con universidades en Estados Unidos, como la Universidad de San Diego, y bueno, así varias colaboraciones para poder hacer este trabajo de mucho más impacto.
Oye, es que dijiste dos cosas que me parecen importantísimas. Y una, quizás de las más difíciles, que cuando uno está trabajando en una organización de la sociedad civil, es escuchar, escuchar y escuchar. Porque uno cree que sabe lo que la gente necesita y generalmente no es así. La gente sabe lo que necesita y uno tiene que aprender a escuchar para poderle dar lo que realmente están requiriendo en ese momento. Entonces, me pareció muy importante que hicieras énfasis en ese tema porque no todas las organizaciones trabajan de esa manera, ¿no? Quisieran trabajar, pero el día a día te va comiendo y entonces vas resolviendo el hoy, el hoy, el hoy. Y ustedes, me dice, se dieron casi un año de tiempo de poder escuchar comunidades para poder identificar las necesidades reales de la población. Eso está increíble. Y por otro lado, mencionaste también el fortalecer el tejido social. Bueno, yo siempre he hablado de esto y no creo que haya otra manera más que la educación y la cultura las que logren fomentar el tejido social, que realmente podamos hacer comunidad y trabajar juntos por el bien común. Y eso es parte de lo que ustedes están haciendo. Digo, se dice facilísimo, pero un año estar trabajando en una sola comunidad implica muchísimas cosas, ¿no? Y no solamente económicas, que a veces eso es de lo que las instituciones carecen, ¿no?
Sí, exactamente. Y finalmente, bueno, estos espacios donde nosotros estamos trabajando se vuelven precisamente espacios coyunturales, ¿no? Lugares en donde se encuentran las familias, los niños, niñas, docentes, donde hay también una relación, se puede dar un vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Educación Pública, otras áreas gubernamentales, donde puedes vincular también a empresarios. Y finalmente, como regresando al otro punto, dar ese tiempo, tomarte ese tiempo para escuchar a la comunidad y construir desde su visión, es tan importante porque mucha gente quiere apoyar, pero no todo el mundo quiere escuchar, ¿no? Claro. Entonces, estos espacios se vuelven, pues, como espacios de acción súper importantes. Y en estas comunidades en las que trabajamos, se vuelven aún más importantes porque son, si bien todas las comunidades están en constante cambio, estas en particular están como, este cambio es mucho más agudo y es mucho más constante porque es mucha gente que viene, mucha gente que va, mucha gente que ya empieza a hacer su casa. Por ejemplo, en Puerto Aventuras, bueno, pues es parte del municipio de Solidaridad, que es donde está Playa del Carmen, es el más joven de todo el país, ¿no? Y este pueblo hace 20 años, 25 años se fundó.
Adriana, te interrumpo para que nos sigas platicando de este tema que está súper interesante después del corte. No se vaya, regresamos.
Síguenos en Facebook en Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660 de AM. Estamos con Adriana Martín del Campo, directora ejecutiva de DUPAM. En el corte anterior nos quedamos nos empezó a platicar del caso que están llevando a cabo en Puerto Aventuras. Me gustaría que continuáramos con él para que nos platiques el gran trabajo que han hecho en esta comunidad.
Bueno, en Puerto Aventuras uno de los puntos importantes es que Puerto Aventuras es parte de el municipio de Solidaridad, que es donde está Playa del Carmen, que es el más joven de todo el país. Y entonces las familias que llegaron, estamos hablando de un pueblo que empezó hace 20, 25 años, muchos de los papás llegaron por una cuestión de trabajo, llegaron de Chiapas, de algunas comunidades mayas de Quintana Roo, de Yucatán, de Oaxaca, de Ciudad de México, y fue creciendo este poblado. Y los adultos todavía sienten como que son externos, que ese no es necesariamente su pueblo, sino un lugar al que llegaron. Pero ahí llegaron y tuvieron hijos. Algunos llegaron con hijos ya pequeños, otros un poco más grandes. Pero lo que identificamos es que para ellos, esa es su casa, ese es su pueblo, ahí quieren crecer, quieren hacer de eso su futuro. Y entonces están participando activamente a través de los programas educativos en generar la identidad de su pueblo, qué es lo que quieren para su pueblo, inclusive participar en cómo quieren que se llame cuando se vuelva una alcaldía. Y dentro de las cosas que hemos identificado también, lo mismo en Baja California, es que son lugares, como desgraciadamente en todo México, donde hay índices de violencia muy, muy altos, ¿no? Quintana Roo es uno de los estados con más violencia sexual ante niñas, adolescentes, inclusive menores de edad. Y también hay, por ser un lugar turístico con grandes, grandes contrastes, porque obviamente si vas de vacaciones a la región, tú ves, bueno, la grandiosidad de los hoteles, pero la realidad comunitaria es muy, muy distinta.
Claro, eso es algo que a veces no nos percatamos.
Bueno, es un tema importante. Estos son los chicos y chicas que están siendo atraídos a trabajar en el narcomenudeo, ¿no? Y poco a poco ir escalando. Esa es como una de las fuentes de trabajo a las que de repente ya se puede llegar a estar aspirando en esas comunidades. Entonces, el trabajar el tema de motivarlos hacia otro lugar, de ellos encontrar sus talentos y construir una visión y un panorama de vida distinto, y al mismo tiempo para la docencia, el tener esta capacidad de poder dar clases desde una perspectiva y desde un entendimiento profundo del trauma, que muchos de los chicos y chicas que atendemos también han sido, ya sea niños o niñas que no se pudieron integrar a la educación formal pública, o en los estados de Baja California que están en la escuela pública, pero que tienen barreras para el aprendizaje. Entonces, tienes esta combinación súper compleja entre barreras para el aprendizaje que pueden ser principalmente contextuales, que pueden ser relacionados con trauma y violencia a la que han estado expuestos. También puedes tener dificultades cognitivas o barreras en general para el aprendizaje, y al mismo tiempo, la falta y la escasez de recursos, ¿no?
Sí, pues es un conjunto de muchas cosas que de pronto poderlo hilar cuesta trabajo, pero ya que lo empiezas a hacer y lo empiezas a armar y empiezas a ver resultados, es cuando dices, bueno, valió la pena todo este previo que se ha hecho, ¿no? No me imagino, por ejemplo, las personas en movilidad, pues la dificultad que realmente tienen, porque pues los niños o los jóvenes no van a la escuela, quizá los padres no sepan leer o escribir, ¿no? Entonces empiezan a tener muchos problemas también sociales para poderse integrar en nuevas comunidades en las que quizá no es que vayan a pertenecer, pero van a estar ahí un ratito. Es realmente una situación muy, muy compleja.
Sí, y para, por ejemplo, en Baja California, en Tijuana, para los que recién llegaron, es decir, que las familias fueron deportadas de Estados Unidos o que estaban en tránsito migrante e hicieron al final de Tijuana su casa o están en espera con ACNUR para poder pasar. Los que llegaron en los últimos 3 años, llegaron, se inscribieron a las escuelas, pero llegaron en un contexto de estar en línea. Entonces realmente no socializaron, no se han podido integrar, no han tenido esta capacidad de sentirse en casa, aunque ya llevan 2 años, ¿no?
Claro, y el rezago que además trajo la pandemia, porque pues en línea es un decir, porque hay muchas personas que ni siquiera tuvieron acceso a eso, ¿no?
Precisamente nos hemos encontrado con que la pandemia lo que ha representado para estas comunidades es que realmente han sido años de desescolarización, ¿no? Y lo que la desescolarización ha traído a estas comunidades, pues es similar a lo que se ha visto en todo el país, pero de una manera mucho más aguda, ¿no? Estamos hablando de que en las edades más pequeñas, edades de preescolar, uno de los problemas más complejos es que no se están desarrollando las bases para el aprendizaje, ¿no? La base social, la base como de extender el tiempo de concentración, de autocontrol, de muchas cosas que se aprenden en esta primera etapa de socialización. En la primaria estamos viendo, obviamente, que hay un rezago importantísimo en lectoescritura. Y en secundaria y prepa, bueno, hay unos temas muy importantes de salud mental. Obviamente esto es, bueno, transversal, cruza, todos han tenido diferentes y sufren de estos mismos temas. Sin embargo, por edades más o menos es lo que hemos identificado que más se tiene que trabajar.
No, hombre, que está súper, súper complejo, porque además no es solo a nivel local, es a nivel mundial, y habrá países que lograron superar esta dificultad de una manera pues más suavecita, digamos, pero lo que vemos en nuestro país es que el rezago, lo que va a pasar es que va a afectar a gran parte de la población.
Exactamente. Sí, así es. Y nosotros, bueno, lo que hacemos es empezar procesos que después puedan ser sostenibles, que puedan llevarse desde la y para la comunidad, desde procesos de desarrollo profesional, desde la construcción de comités de padres de familia, es decir, que lo que le da futuro y lo que le da resiliencia a los proyectos es que la misma comunidad los vaya pudiendo sostener con el tiempo.
Eso es importantísimo, porque es trabajar con ellos, con las personas, no para ellos, ¿no? Sino dejarles las herramientas para que eventualmente cada comunidad, de acuerdo a sus características particulares, pueda sacar la situación que tenga adelante, ¿no?
Precisamente, esa es, ese es el formato que nos permite pensar en poder crecer, en poder seguir como organización, y lo que nos va dando capacidad es el poder acercarnos a otras organizaciones. Una de las cosas que hemos pues aprendido en el camino es que las organizaciones están muy abiertas a la cooperación, a la co-construcción. Estamos todos sobreviviendo, ¿no? En este proceso, la verdad es que la estructura fiscal mexicana es compleja para las organizaciones de la sociedad civil. La educación en un país en el que de repente la equidad alimenticia, la salud, ¿no?, se vuelven ahora sí que básicas y necesarias. La educación al final se deja hasta el último, cuando realmente es lo que le va a traer un futuro a este país, ¿no? Suena cliché, es clichésimo, pero así es.
Pero así es. Nada más que ahorita hay mucha gente que primero, como bien dices, está buscando el tema de bien comer, de poder, de tener una buena salud, y después ver si tiene herramientas para más, ¿no? Oye, Adriana, ya casi nos tenemos que ir. Me gustaría que nos pudieras recomendar un libro o una película.
Bueno, libro a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que he estado platicando, pero a mí me fascinan Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.
No, el chiste es algo que te guste a ti para que la gente tenga opciones y se anime a la lectura.
Bueno, pues ese libro a mí me fascina y me parece súper relevante porque nos ayuda a entender históricamente los problemas tan complejos sistémicos que tenemos en Latinoamérica.
Pues ya tiene una recomendación, querido Radio Escucha. ¿Y qué canción nos recomendarías para cerrar tu programa?
A mí me gusta mucho Feeling Good de Nina Simone.
Ok, pues con esa vamos a cerrar tu programa. Y no sé si quieras... Ah, sí, por favor, proporciónanos tus redes sociales.
Claro que sí. Nos pueden encontrar en edupam.org.
Ok.
Y nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram también, como edupam.org.
Perfecto, pues ya lo tiene, edupam.org. ORG, ahí los puede encontrar y conocer todo el trabajo que hacen. Si usted requiere de su apoyo, también ahí podrá encontrar, me imagino, información de cómo acercarse a esta organización. Y agradecemos en la operación a Sergio Vargas, a Carolina Valle en la producción. Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación con nosotros.
No, hombre, muchísimas gracias por invitarnos. Tenemos diplomados, programas. Estamos de verdad que buscando quién nos acompañe en este proceso desde con donativos, alianzas. Entonces, entre más nos podamos dar a conocer, más va a crecer este proyecto. Y mil gracias por invitarnos.
Al contrario, muchísimas gracias. Esto fue Lo que hacemos por los demás. Yo soy Cristina Vázquez. Nos escuchamos la semana que entra, 11 de la mañana, viernes 11 de la mañana. Hasta pronto.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.